Now or never. Here it comes. El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García y arranca aquí un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, startups, talento, formación y sobre todo, de todo lo que ocurre en el polo digital de Málaga. Hay gente que se lo pregunta, ¿dónde está la línea entre lo real y lo virtual? Bueno, cada vez estamos más familiarizados con el término metaverso. Ese ecosistema virtual y tridimensional donde los usuarios interactuamos entre nosotros, ya sea para trabajar, para divertirnos, para estudiar, para comerciar. Bueno, en el polo de contenidos digitales se desarrolla Boson Engine, una aplicación mixta del metaverso. La idea, fíjate, es tener experiencias virtuales, pero de forma presencial. Bueno, tú no te preocupes que vamos a intentar explicar esto. Vamos a conocer más detalles de la mano del CEO de Boson Engine, es Ian Bermejo. Ian, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, claro, vosotros decís, oye, ¿por qué todo 100% en ese ecosistema virtual y tridimensional si podemos estar juntos, ¿no? O hacerlo de una manera presencial y mezclarlo con eso. A ver, explícame, a mí, a los oyentes, Boson Engine, ¿en qué consiste este proyecto que estáis desarrollando?
Claro, bueno, a ver, lo que nosotros estamos desarrollando dista de lo que estamos acostumbrados con el tema de la realidad virtual, ¿no? Al fin y al cabo, la realidad virtual se puede interactuar de varias maneras. Una, te pones las gafas y, bueno, como es un videojuego, tienes experiencias, o ya vas al online, ¿no? O sea, puedes jugar o interactuar en la nube con otros jugadores que están en Alemania, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Cuando nosotros empezamos a desarrollar esta tecnología, dijimos, ¿por qué no probar con algo diferente? Unas experiencias mixtas, como le decimos nosotros, ¿no? Que es que interactuamos físicamente varias personas, ajá, pero en un entorno totalmente virtual.
Bien.
Por ejemplo, en el mundo del ocio, crear un escape room al que no le hace falta ningún tipo de mueble, solo harían falta estas personas con las gafas de realidad virtual y podemos crear estos entornos virtuales.
Bien. Entendido, entendido. O sea, que creas tu propio escenario. Por ejemplo, sentáis en una mesa, cuatro personas, cada uno ponéis las gafas, estáis entrando de esa manera en un mismo escenario donde interactuáis los cuatro, ¿no? Básicamente.
Efectivamente. Lo que veis es un mundo totalmente virtual, pero la interacción, o sea, vosotros os veis en las distancias reales, podéis chocaros la mano, donde hay una pared. En el mundo virtual también la hay en lo que es el plano físico, por así decirlo. Entonces,
o sea, que hay que tener cuidado, ¿no, Ian? Que algunos se puede pensar que la pared es virtual.
Claro, no, efectivamente. Las experiencias no tienen esas limitaciones, pero lo hacen muy naturales, ¿no? El usuario enseguida cuando se mete lo sabe, ¿no? Es previamente informado y es súper natural. Entonces, al final lo que logramos es que la realidad virtual, que ya hay experiencias que son muy inmersivas, sean incluso más inmersivas, porque esa interacción humana con otros compañeros, el poder abrazaros, chocaros y las manos, por ejemplo, o daros la mano, crea una sensación única,
sí,
totalmente diferente.
Sí, que algunas veces ve uno la realidad virtual, ve una persona cuando intenta tocarla, o una figura cuando intenta tocarla, pues lógicamente es algo en virtual y no. Pero con esto lo que conseguís es más realismo todavía, ¿no? Supongo, Ian, que por ejemplo, cuando imagínate cuatro personas en un despacho, ese despacho luego tiene una extensión virtual a través de las gafas en realidad virtual, y decías tú, el tema de la pared, ¿eso quiere decir que se reproduce de alguna manera previamente, lógicamente, se programa esa pared dentro de ese mundo virtual para que coincida con la real? No sé si me he explicado.
Sí, te explica perfectamente. Mira, nosotros, por ejemplo, la empresa es muy de reciente creación, pero ya estamos empezando a tener algunos clientes y demás. Y como trabajamos nosotros, el cliente nos tiene que especificar qué medidas quieren.
Claro.
O cómo es el espacio físico. A lo mejor hay clientes que lo quieren para diferentes eventos, porque lo pueden llevar a una carpa o lo quieren llevar a pabellones. Entonces, lo que tienen que hacer es poner como unas vallitas o una separación, pues, de los metros que nos digan. Entonces, sí, o sea, tu pregunta totalmente sí. O sea, nosotros lo configuramos previamente.
Claro. O sea, creáis un escenario virtual basado en el físico, básicamente. Oye, tengo entendido, me han contado que estuvisteis en Green Cities, que se celebró hace unos días aquí en el Palacio de Ferias y Congresos, y que habéis triunfado como los chichos. O sea, que ya hay entidades que se han interesado, que os han prestado mucha atención y han puesto la mirada sobre Boson Engine, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, estamos muy contentos del Green City, porque sí es cierto que nos ha servido para tener muchos contactos, y la verdad que, bueno, son muchas las empresas que nos han contactado para realizar una experiencia como esta. Entonces, pues la verdad que muy muy satisfecho con la experiencia. La verdad es que desde fuera es una experiencia muy visual, ¿no? Entonces, claro, ves a la gente que estaba interactuando con el aire, con la nada, pero chocándose las manos entre sí, pero con la gafa de realidad virtual. Entonces, claro, la afluencia ha sido bastante concurrida, o sea, no hemos parado.
Oye, cuando, por ejemplo, me has puesto, y valga la redundancia, ese ejemplo de chocarse las manos, o de en una carpa coger las medidas, no sé, parece que, o la escape room, parece que me hago la idea ahora mismo de perfectamente cómo se puede utilizar para ocio, pero claro, luego el negocio, es decir, a nivel empresarial, para cosas un poco más serias de trabajo, también supongo, ¿no?, que se puede utilizar perfectamente esta tecnología.
Claro. Mira, por ejemplo para ingeniería, robótica, además, de hecho, en una de las experiencias que tenemos un molino de viento y podemos bajar, interactuar con el motor, podemos desmontarlo. Entonces, imagina el coste que tiene una turbina de un molino eólico,
claro,
o de cualquier otra cosa. Esto, al fin y al cabo, nosotros lo recreamos con total exactitud y puedes interactuar de la misma manera que lo harías físicamente. Entonces, esto supone una herramienta de ahorro de costes, ¿no? Entonces, es ahí donde vemos la utilidad. Y también en el plano de la formación, el poder ver, pues no sé, por ejemplo, en anatomía, los órganos con total exactitud, o el hecho de querer manejar una maquinaria de algún tipo para un almacén logístico. Todas esas cositas se pueden hacer de una manera mucho más económica, y eso, bueno, queda luego siempre para, no sé, no, la amortización es mucho más lejana, ¿no?, que una máquina en sí, ¿no?
Claro.
Y el precio ni te imaginas.
Uh-huh. Ahora te voy a preguntar un poco por la infraestructura en la que debería invertirnos ya a nivel tecnológico, a nivel humano, ese empresario, esa entidad que esté interesada. Pero claro, mencionaba Ian, imagínate un motor de, por ejemplo, un Airbus 380, un bicho de esto, lo que vale, ¿no? Pues tienes a cuatro personas, supongo que con un gemelo digital, hecho para virtualmente, y bueno, hay cuatro personas en una misma sala trabajando y despiezando ese motor. Dice Ian, claro, esto, imagínate, para empezar no te tienes que gastar el dinero en un motor ni tienes que buscarlo, ¿no? Se crea digitalmente, pero es que luego, también a nivel humano, el tema de la dieta, el tema del desplazamiento, el tema de, o sea, el ahorro es increíble, te pones a restar, y la verdad es que sin duda alguna merece la pena. Ahora ya sí, Ian, que, por ejemplo, si yo soy un empresario y quiero aplicar este tipo de tecnología, es decir, tengo que ir al banco a pedirle, por favor, que me dejen un dineral para poder poner esta tecnología en marcha, o tampoco es para tanto.
A ver, creo que aquí hay un enorme depende, porque lo cierto es que requeriría, o sea, de muchísimo estudio. Nuestras experiencias pueden ir, me lo voy a inventar, desde los 30 o 40 mil euros hasta donde llegue la imaginación,
claro.
Porque, claro, si me pides un Airbus, a ver, seguramente te lo vamos a hacer más barato que el Airbus. O sea, para hacer sobre todo demostraciones y demás. Pero claro, es el nivel de detalle, el nivel de exigencia, la labor de investigación. O sea, quiero decir, todo puede subir de precio, todo lo que se alargue en el tiempo.
Claro.
¿No? Sí, dimensiones.
No es lo mismo una persona que quiera poner una escape room, que por cierto, esto ahora empieza a tener mercado, las escape room virtuales, a una persona que te llame Airbus y te diga, oye Ian, ¿qué queremos que nos desarrolles esto? No, lógicamente, también el presupuesto entre una y otra es una gran diferencia. Bueno, pues se llama Boson Engine, desde aquí, desde el polo de contenidos digitales, ha tenido una gran repercusión en Green Cities, la verdad es que ha interesado muchísimo. Y, como digo, Made in Málaga, ¿no? Con Ian Bermejo como CEO, es una de esas empresas que están en el polo de contenidos digitales creando cosas maravillosas. Pues Ian, te agradezco muchísimo que hayas pasado unos minutos con nosotros en el programa de hoy, y a seguir por esos derroteros que dicen que el metaverso no es que sea el futuro, que es el presente. Y ahora mismo es donde más se puede avanzar. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y presta atención ahora porque te acerco una buena noticia, y es que el concurso Indie Games Málaga 2022 ha recibido, atención, 144 inscripciones, y de ella pues hay que decir que un 13% de países son extranjeros, países como Argentina, Brasil, Honduras, México, Turquía y Uruguay. Bueno, respecto a la presencia nacional, Andalucía por primera vez encabeza el ranking de regiones por número de videojuegos presentados, seguida de Madrid y Cataluña. Susana Carillo es concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga.
Siempre hemos estado detrás, como era lógico, de Madrid y Barcelona, pero este año pues parece que hay más emprendimiento, más desarrolladores, más empresas que se están dedicando a este sector en Andalucía, y por ello ha subido a encabezar el ranking el número de empresas que se presentan desde nuestra región.
Bueno, de las cuatro categorías existentes en Indie Games Málaga en ese concurso, la de PC consolas vuelve a ser la mayoritaria, contabilizando un centenar, más de un centenar de videojuegos. Bueno, pues una vez cerrado el plazo de inscripción y tras hacer un primer filtrado, la denominada Academia del Polo, la siguiente cita de los Indie Games Málaga va a tener lugar, apúntalo, el 7 de octubre, fecha en la que se darán a conocer a los cinco finalistas por cada categoría, entre los que va a salir el ganador. Por primera vez en sus cuatro ediciones, además de la gala final que tendrá lugar en la tarde del 4 de noviembre en el Polo, se celebrarán varios espacios simultáneos a los que podrá asistir cualquier persona interesada en la industria del videojuego.
Por primera vez durante la mañana va a haber una zona técnica donde habrá una serie de mesas redondas con personas y empresas de la industria indie para compartir y seguir impulsando todo este sector. Va a haber una zona demo, habrá una zona expositiva también para toda la tecnología y todos los patrocinadores que quieran hacer alguna demo de lo que están trabajando. Y muy importante, va a haber una zona que llamamos zona de inversión, donde todos estos estudios finalistas pues podrán tener un contacto directo con inversores que puedan trabajar en un futuro con ellos en sus empresas.
El concurso Indie Games, oye, con tan solo cuatro ediciones, fíjate, 144 inscripciones, un 13% de países extranjeros, llegan proyectos, videojuegos desde Argentina, desde Brasil, desde México, desde Uruguay, desde Turquía, desde Honduras. Bueno, los Indie Games están organizados por el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo de Contenidos Digitales y poco a poco tenemos desgranando más detalles a medida que se acerque la gran gala, como te hemos dicho, en la tarde del 4 de noviembre en el Polo de Contenidos Digitales.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope Más Málaga.
Bueno, poquito a poquito nos vamos acercando a las 2 de la tarde en este viernes, ya 30 de septiembre de 2022. Bueno, quedan más de 15 minutos para alcanzar las 2, pero aquí estamos en este programa que dedicamos al Polo de Contenidos Digitales y hablar de asuntos relacionados con la tecnología y también con los videojuegos. Mira, Fitlander ofrece servicios orientados a asesorar y crear simulaciones en realidad virtual. Desarrollan contenidos, no sé, educativos, simulaciones, videojuegos. Hace tiempo nos encontramos en este programa con Manuel García, que está al frente de Fitlander, y ahora acaba de terminar el programa de internalización Spielfabrik. Él lo va a pronunciar mejor que yo, ya te lo avanzo. A través de un programa, a través del gobierno central, y queremos que comparta esa experiencia con la participación en el programa. Y ya aprovechó y se fue a Colonia, allí en Alemania, a la Gamescom, celebrada, como decimos allí, en la ciudad alemana, la feria de electrónica de consumo, en especial de videojuegos, más importante que se celebra en Europa. En definitiva, que Manuel nos va a poner los dientes largos. Manuel García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Andrés, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo y poder hablar con vosotros.
Nada, hombre, nada. Bueno, cuando ya hace tiempo te tuvimos en el programa, hay una cosa que notamos rápido y es la pasión que tienes, ¿no? Por seguir desarrollando proyectos, por saber por dónde van esos caminos, esos derroteros. Seguramente habrás venido con una visión muy clara y a lo mejor distinta de la que tenías cuando participaste. Pero yo quiero que me expliques Spielfabrik, a ver cómo lo pronuncias tú, que me gusta escucharte, ¿cómo es?
Bueno, no sé alemán, pero Spiel de juego y Fabrik de francés de fábrica.
Toma ya.
Porque es una es una iniciativa de esta misma organización, conjunto con el Ministerio de Cultura francés y el Ministerio de Cultura alemán. Uh-huh. Y con otros actores, patrocinadores, en promotores.
¿Y esto de qué va, Manuel? Quiero decir, en fin, tú participas en ese programa. ¿Cómo llegas hasta ese programa y qué has hecho?
Pues con la ayuda del Polo Digital y del Ministerio de Cultura. Uh-huh. Desde el Polo Digital detectaron el interés, la posibilidad de que pudiese proyectar la labor que estamos haciendo de videojuegos y realidad virtual en un evento de aceleración, incluso uno de coproducción también, que organizaba esta gente con la capacidad de proyección internacional que tiene, que eso también ayuda para abrir la puerta a la visibilidad de inversión sobre lo que estamos haciendo y a conocer otros estudios, otras formas de trabajar, otros know-how. Uh-huh. Entonces, lo vimos como buena posibilidad y consistió presencialmente en dos eventos, uno al principio y uno al final. El primero fue en... el segundo fue en Colonia, obviamente. El primero fue, ya no me acuerdo si fue en Rotterdam, en Düsseldorf. Entonces, nos dieron mentorías sobre un montón de aspectos del sector, aspectos macro, no es tanto cómo diseñar un juego, o sí, sino, bueno, como sabemos que ya estáis trabajando en ello, ¿qué tenéis que considerar para captar inversión internacional o para lograrla o para juntos trabajar con otro estudio en coproducción? De hecho, el programa, si tú seguías los pasos, te certificaba como estudio preparado para coproducción, al menos más preparado que si nunca hubieses considerado la opción. Está bien, tuvimos buenas impresiones a la hora de practicar la coproducción. Nuestro caso era un caso muy particular. Yo no podía forzar a la gente a hacer algo de VR si no estaban en sus planes, pero claro, se vio con muy buenos ojos, obviamente, con toda la ola de lo que está ocurriendo. Ajá. Y luego, las mentorías que nos dieron fueron bastante personalizadas. Esto me gusta mucho. Cuando en vez de sacar un manual o te estudian a ti, y estudian lo que estás haciendo y buscan las mejores posibilidades o vías de tirar en función de tu caso único. Y cuanto más claro seas, transparente, y cuentes primero lo malo y luego lo bueno, en ese orden mejor, en mi opinión, más te creen y más te hacen caso y más intentan pulir lo que te cuesta más y más intentan realzar lo que se te da naturalmente bien.
Uh-huh. Oye, Manuel, ¿y son tips y pautas relativamente abordables luego sobre el terreno? Es decir, luego, claro, porque te pueden dar mucha teoría, te pueden explicar, nos podemos mover en un mundo aéreo que luego cuando uno llega y se sienta en su silla, por ejemplo, ahí en el Polo de Contenidos Digitales, en vuestro espacio, y te pones delante del ordenador para ponerlo en práctica y dices, macho, que esto no hay por dónde cogerlo. O sea, ¿son de verdad prácticos todos estos caminos que te enseñan?
Sí, sí, sin duda alguna. Y aparte, como he dicho, muy específicos. De todas maneras, la formación general que nos han dado era para todos. Aún así, independientemente de si son más válidos o no, como siempre, depende mucho del propio emprendedor o grupo, claro, emprendedor, de aprovechar el tren que pasa, por decirlo así, chuchu, pasajeros al tren de Hogwarts.
Sí, señor.
Y eso no es aprovecharse de la ocasión, eso es aprovechar tú contigo mismo la ocasión o con tu gente. Y en este caso, la verdad que hemos recibido buen feedback del trabajo previo que ya habíamos hecho, buena proyección sobre buena validación sobre nuestros siguientes pasos, contactos, luego asistir, también tengo que decir, aprovechar la oportunidad para asistir a la Gamescom también te abren mucho los ojos. Así yo recomendaría a la gente que se dedica a esto no ir a una primera convención tan grande con un objetivo. Uh-huh. Tienen que ir libremente, aunque sea el coste que sea. Tienen que no tener compromisos y poder explorarlo todo, porque eso es más grande que el aeropuerto de Zúrich. Entonces, claro, y hay mucho que ver y hay mucho que entender. Y con eso, en un paso firme, tú ya estás enterado de las dinámicas, ya entiendes cómo funciona, ya sabes cómo incluso promocionarte sin llegar a pisar el centro.
Claro.
Entonces hay que ir y ver para luego vencer, como diría el César.
Sí, señor. Oye, la Gamescom, cuéntame un poquito, ¿cómo es aquello? ¿Es tan guay como dicen?
Es impresionante. Es impresionante. El primer día en que yo estuve, fui a la DevsCon, que es más específicamente para desarrolladores y estudios y profesionales del sector o primo hermanos. Eso era más pequeñito porque no era el mismo tipo de evento, pero era en el mismo recinto. Al día siguiente era la Gamescom. La Gamescom pues es como una expo universal gigantesca de videojuegos en todos sus aspectos, desde las propias empresas y sus productos nuevos en hardware y software, pasando por sector corporativo, o sea, zonas corporativas. Va dividido por secciones de países también, o de zonas de países. Había una sección española, informativa, con presencia específica de estudios y con presencia general del ICEX, por ejemplo. Ajá. Dando guías para que la gente pudiese estudiar. Y eso, casi todas las secciones de países tenían guías sobre los productos de su propio país, lo cual está muy bien. Luego, se respiraba una energía muy muy de la celebración de los videojuegos, sobre todo por y para los usuarios, que son la auténtica fuente de ingresos, claro, al final. Pero también se respiraba un ambiente muy intenso, en el buen sentido, de conocimiento, de know-how, de negocios, de industria. Tú puedes perfectamente interrumpir a alguien, hacer una pregunta que te interesa mucho, y seas un visitante o seas una empresa o un estudio, te van a contestar por lo general muy bien. Claro. Entonces, puedes aprender mucho solo de una visita sin compromisos. De verdad lo digo, ¿eh? Yo hubiese participado de otra manera, pero me alegro de que la primera vez haya sido así en cuanto a la Gamescom.
Oye, llega uno con el zurrón lleno de ideas. Quiero decir, tú ya tienes... Estabas deseando llegar un poco a Málaga para decir, voy a tirar por aquí, lo tengo claro, y vamos a desarrollar un proyecto. ¿Tienes ya algo en mente?
Sí, mira, con el proyecto que estábamos desarrollando... vamos a ponerlo en los próximos meses en una fase ya de presentación de inversión o de publishing o de apoyo de apoyo temprano, para poder justificar los gastos de producción de este producto completo. Vamos a hacer productos más pequeños para los ingresos tempranos, más pequeños, para poder ir normalizando nuestra propia situación como estudio. Y aunque no es nuestra actividad principal, pero como es extrapolable la actividad que hacemos, pues estamos disponibles para servicios de producción virtual, en concreto virtual, que son, si es que aquí mejor no doy la charla otra vez, o sí, no, en breves, la VR es muy, muy útil de maneras muy diversas.
Sí, señor. Pues Manuel García, ahí está el Frente Finlander, viene cargadito con el zurrón de ideas, de proyectos, seguramente que en un tiempo volvemos a hablar, va a ser buena señal, así que bueno, será un placer, sin duda alguna. Oye, gracias por haberte acercado, por contarnos tus experiencias, y a ver si sirve de inspiración para algún oyente que esté pensando dar el pasito,
por supuesto,
que se haya el definitivo. Así que Manuel, muchísimas gracias por haber estado un rato con nosotros en este programa.
Muchísimas gracias a ti, Andrés, y a la COPE, un saludo a todos los que nos escuchan y que se animen a hacer las cosas que bien saben hacer y ganar por ello todo lo que merecen. Muchísimas gracias.
Y llega el momento de saludar ahora a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, fiel colaborador de este programa, don Iván González de Privacidad Global. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas.
Oye, hoy vamos a tocar un tema que seguramente los oyentes lo han visto cuando navegan en Internet y necesitan verificar algo, ¿no? Y entonces sale ese captcha o recaptcha que es pulsen los semáforos, imágenes de bicicleta, imágenes de chimenea, imágenes de colina. Y tú te preguntas, correcto, bueno, ¿esto para qué sirve? Bueno, hay una...
escribe estas letras.
Exacto, o estas letras, o escribe estas letras o estos números, este código, escríbalo. Bueno, dicen que es un sistema que utiliza Google para detectar el tráfico procedente, leo textualmente, de programas automatizados, bots y alienígenas. O sea, esto de alienígena me ha hecho mucha gracia. Iván, ¿esto de dónde viene y cuál es la función? Porque tratándose de un servicio de Google, algo raro tiene que haber ahí, seguro.
No, pero no lo inventó Google. La función es sencilla. Lo que se pretende es justo eso que tú llamabas bots. Bots son robots, y lo que se quiere, por ejemplo, es que imagínate que mañana sale un concierto que yo y tú estamos esperando ahí a tope, y sale el concierto y queremos comprar entradas, pero que se han agotado en segundos. ¿Y por qué se han agotado en segundos? Porque resulta que alguien ha programado un robot que la ha comprado toda y ahora la va a revender. Y no puede hacer nada frente a eso, porque es totalmente legal. ¿Cuál es el problema? Pues que había que hacer algo que la máquina no pudiera hacer y que tuviera que ser una persona.
Claro.
Y eso es un cacha. Los cachas todavía no pueden ser completados por máquina. Tiene que haber un ser humano haciéndolo. Y eso garantiza que la persona es la que está pues eso, rellenando el formulario o realizando la compra, y que no hay ahí un robot que se encarga de manipular el precio, de comprar todo o de hacer algo en contra de las personas.
¿Esto quién lo inventó y realmente para qué se inventó?
Bueno, pues ¿O
qué función ha tenido además de para lo que fue inventado?
Bueno, pues fíjate, inventarse lo inventó una de las personas más inteligentes que existe en este planeta, aunque mucha gente no conoce su nombre, que se llama Louis Bonan. Bonan es V-O-N-A-H-N, Louis Bonan. Este muchacho, que es de Guatemala, que tiene naciones 78, todavía es muy joven, estudió varias carreras a la vez. Bueno, es un cerebro, es una de las personas que diríamos de las más inteligentes del mundo. Pues este señor se dio cuenta de esto e inventó el cacha. ¿Qué le ocurre? Que cuando se dio cuenta que había inventado el cacha, que supone que más de mil, bueno, cientos de millones de personas cada día lo completen, eso le hace perder mucho tiempo a esas personas. Y él se sentía mal con eso, con haber inventado algo que, aunque tenía un buen uso, hacía que todo el día personas en todo el mundo tuvieran que rellenar eso, perder su tiempo y además acordarse de su familia constantemente. Y entonces un día recibió una llamada de estas bonitas. Te llama y te dice: ¿es usted Luis? Sí, soy Luis. ¿Y usted quién es? Soy el señor Google. Ah, muy bien. ¿Y en qué le puedo ayudar? Pues mire usted, señor Luis, aquí en Google estamos cogiendo todos los libros del mundo y hemos decidido digitalizar todos los libros del mundo. Ah, muy bien, qué cosa más sencilla, ¿no? Hombre, mire usted, señor Luis, no me he encontrado con un problemilla. Cuando nos ponemos a escanear los libros, y sobre todo los libros que son más antiguos, pues nos damos cuenta que hay palabras que el escáner no las lee. Y esto no es plan de estar contratando a una persona para que esté haciendo esto, sobre todo porque además se puede equivocar. Ajá. Y hemos pensado, este muchacho que es de Guatemala, que él listo un rato, lo mismo se le ocurre de alguna forma en que podamos solucionar esto y hacer posible que no nos cueste mucho. Y el señor Luis dijo: hombre, pues déjame que yo lo piense. Ya tengo una respuesta. El señor Google le dijo: pues si la respuesta me gusta, te la compro. Y la respuesta fue del señor Luis: pues mira, en vez de poner una cajita de texto, vamos a poner dos. Una de ellas es la palabra que la máquina está buscando para saber que eres un humano y dejarte mandar el formulario. La otra palabra va a ser una de esas palabras que se están digitalizando y que el escáner no lee bien, de esos libros más antiguos, y te la voy a poner a ti y a miles de personas alrededor del mundo, de forma que cuando gratuitamente vosotros estáis completando cacha, en realidad estáis trabajando para Google, que por cierto le compró la empresa y le pagó un dinerillo, digitalizando libros alrededor del mundo. Así que esas personas ya no pierden su tiempo, sino que a la vez que rellenan cacha, digitalizan palabras para libros que Google está escaneando. Y eso, pues, se hace a diario.
Y se sigue digitalizando.
Y se sigue digitalizando, efectivamente. Fíjate, eso, para que te haga una idea, en libros que tienen más de 50 años, Andrés, el 30% más o menos de las palabras ya no la lee un escáner, porque está muy desgastado. Y ahí, la gente que rellena cachas cada día, pues, pues son unos, creo que no recuerdo más, unos 400 o 500 millones de personas. Es decir, a lo largo de un mes, prácticamente el 10% de la humanidad ha completado palabras de libros que Google escanea sin saberlo.
Madre mía. Hay que ver la curiosidad tecnológica, bueno, la de la tecnología, ¿no?, que nos acerca en el día de hoy, en este viernes, Iván González, de Privacidad Global, con ese CAPTCHA y con ese reCAPTCHA, que nos encontramos con él prácticamente a diario. Pues ha sido un placer conocer un poquito más sobre esto. Don Iván González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazote, cuídate.
Un abrazo. Y ahora te voy a dejar en buena compañía. Te quedas con los servicios informativos. Vamos a saber qué pasa en España y en el mundo. Y a las 2:20 vamos a saber qué pasa en Málaga y su provincia, aquí en esta misma sintonía. Recibe el saludo de Andrés García. Sé feliz y disfruta de la radio.
should walk away, but I just can't place us or even erase us. The car stuck, the engine stalled, and both of us got caught out in the snow alone. There were times when I forget the lows and think the highs were all that we'd ever known. The cards were stacked against us both. I was